El tema que nos convoca hoy es, a partir del anuncio de un nuevo aumento del boleto de 3 pesos que ha generado debate, incluso en los trabajadores del transporte que han considerado que es excesivo, bueno, hablar de este aumento, pero a partir de este aumento hablar un poco de la situación del sistema de transporte en Montevideo. Muchas se ha hablado, hay tantos proyectos. Hace poco se volvió a hablar de los troles, eventualidad de troles. Se ha hablado muchísimas veces de un tren eléctrico por el cantero Avenida Italia, en fin, cosas que siempre, bueno, quedan en proyectos. Así que, bueno, podemos empezar por Eleonora, que está terminando su primer mate de la mesa. Eleonora.
Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Día, lindo verlos. A los cuatro, en realidad. O sea, Oscar hacía tiempo no lo veía. Y me acabo de encontrar y cruzar con un personaje.
Recién empezamos. Sí.
Maravilla. Bueno, el tema del transporte de Montevideo a mí me preocupa desde hace muchos años. Yo, en realidad, es un tema que desde mi época de facultad, yo soy formada en arquitectura, de hecho terminé la carrera, etcétera. Entonces es un tema que, para mí, el tema urbano siempre fue recurrente y creo que Montevideo tiene un gran problema de conectividad. Nosotros tenemos barrios absolutamente aislados, tenemos barrios donde la conectividad interna es totalmente deficiente y después tenemos un sistema de transporte colectivo que no es bueno. Tampoco creo que es bueno el sistema de transporte que tiene que ver con los taxis, con todo lo que es transporte individual. Me parece que es un conjunto que lo tendríamos que ver en ese conjunto. No hay alternativas, no se ofrecen alternativas. Es un único sistema que, más allá de que hayan 3 o 4 compañías, el sistema es único, no hay alternativas. Y por otro lado, hablando de otro tipo de alternativas, no solamente habría que pensar en el tren eléctrico o en el trolley. También está el tema del intercambio, porque acá lo que falta es intercambio modal. Ahora nosotros hemos extendido linealmente la ciudad hacia el este y no hemos tenido en cuenta eso. Antes de empezar esta charla, y hablando del tema de carnaval y de si estábamos afuera o si estábamos acá y cómo veníamos, el comentario fue, ¿vieron lo que es la ruta para venir? Y gente que viene todos los días, y eso tenemos que solucionarlo. Y a mí me parece que algunas señales que se dan no son por lo menos las que yo quisiera ver. A mí cuando me dicen que se van a perdonar impuestos para que se construyan estacionamientos en el centro, a mí me da pavor. ¿Por qué? Porque estamos generando y estamos invitando a que la gente se mueva en vehículos propios. Y me parece que ese no debe ser el mensaje. Entonces yo lo discutiría desde todo ese conjunto, más allá del precio. Que se han hecho cosas que están buenas, como por ejemplo la tarjeta para el viaje doble, para el de 1 hora, para el boleto de 2 horas, sí, está bárbaro, pero no me alcanza. Y además de que esté bárbaro, y además de que no me alcance, yo no sé si el precio está bien o el precio es excesivo. Nosotros a veces nos tenemos que tomar un ómnibus por 5 paradas y tenemos que pagar 30 pesos o 33 pesos por 8 cuadras.
Uno de los argumentos ha sido que cayó la venta de boletos.
Bueno, y eso es otra cosa. Cayó la venta y subís el precio. No sé, a mí me parece equivocado, pero obviamente que lo veo desde mi lugar particular y habrá gente que entiende más que yo estudiando el tema y por algo lo hace. Pero a mí me parece equivocado. A mí me parece equivocado. Y también me parece equivocado no pensar el transporte de la ciudad y a nivel metropolitano de otra manera un poco más creativa, ¿no? Y ver que el mundo no funciona así como funciona Montevideo, con un transporte único de ómnibus que hacen su ruta y nada más. Y después tenés conexiones horizontales y no tenés conexiones verticales. Entonces, no sé, me parece que ahí radica el problema.
Miguel Manzi.
Ahí se deslizó una frase bien interesante. Habrá otros que sepan más que yo. Puede ser. El asunto es si están en la intendencia o si están a cargo de esto. Eso es lo que a mí yo dudo a veces. Revisando los CVs de los jerarcas, de los responsables, pasaba muy notoriamente bajo la administración Olivera. Un día hice el cuadro de las calificaciones de los jerarcas, de los directores de departamento, director de división. Era terrorífico todo. Y ahora a raíz del desafío de la tertulia de hoy, hice lo mismo con el gabinete de Martínez, pero a ver, ¿quién estaba a cargo de esto? Hizo un señor en Uruguay, usted que califica muy especialmente a ese inspector de tránsito. ¿Me acuerdan de aquel muchacho Zetelich, el medio hermano de Sendic, de inspector de tránsito, presidente de AFE, ¿no se acuerdan? Después volvió a ser inspector de tránsito, o sea que esas son las dos habilidades de señor, o puede ser inspector de tránsito o presidente de AFE. En el medio no puede ser más nada, se ve, porque volviste a hacer lo mismo. Y ahora el que está a cargo del tránsito de transporte en Montevideo también, inspector de tránsito. Pasó por el carnaval, pasó por Adeón. Y es el que dirige el transporte, el tránsito de transporte de Montevideo, que es un doctorado en el mundo, ¿no? El ordenamiento urbano, el ordenamiento territorial, la gente en el territorio, cómo se mueve la gente en el territorio, porque el transporte no es per se el transporte, es cómo se desplaza la gente en el territorio. Y bueno, está a cargo este señor Pablo Intamuzú, que debe ser un magnífico padre, mejor esposo, pero que aparentemente no tendría calificaciones para desempeñarse en esta alta responsabilidad. Respecto al precio del boleto, nadie sube el boleto por gusto, para hacer sufrir a la gente, porque es malo en sí. Sube el boleto, no, sube el boleto para recaudar más, para pagar sueldos, para cubrir desequilibrios, como lo confesaron los jerarcas que dieron la cara a la intendencia a este respecto. ¿Qué, quiénes fueron? El secretario general, que dijo, mire, el que está trabajando en esto es el intendente personalmente. Él está a cargo de... Él mismo está a cargo del tema del boleto, como venía anunciando Martínez desde antes de asumir, que este boleto se podía bajar y por papá. Yo creo que Daniel Martínez, de nuevo, excelente padre de familia, mejor esposo y padre, pero es un vendedor de humo, porque nos anunció una cosa y ahora nos está entregando otra, bien, pero bien distinta de la que nos anunció. Fernando Nopichi dijo, el intendente está a cargo de esto. Después salió Juan Boelker, no sé si se pronuncia así, que es el director de recursos financieros, que fue el que dijo la verdad, el que tuvo la palabra final. Mire, esto es así, tiene que aumentarse así por inflación, aumento de salarios y baja de la venta de boletos. Y el subsidio, dice, que nos ocupa entre un 4 y un 5% del presupuesto municipal. Entonces tenemos que subir para mantener los equilibrios presupuestales. De nuevo, qué poca imaginación, ¿no? No tenés más en tu menú para mantener los equilibrios presupuestales, no hay más nada que cargárselo a la gente. Yo mantengo los equilibrios, vos no mantenés los equilibrios, vos aumentás el boleto. El que mantiene los equilibrios presupuestales es el que subsuba al ómnibus, yo no, mis hijos. Pero bueno, por lo menos Boelker dijo la verdad. Esto es para mantener los equilibrios presupuestales internos de la intendencia. Y además de estos personajes, nótese muy significativamente que para explicar el precio del boleto no salió el señor este que dirige la Dirección de Tránsito y Transporte, ni salió su jefa, que es la señora, una señora arquitecta que dirige el Departamento de Acondicionamiento Urbano, de donde depende Tránsito y Transporte. Y además de estos personajes en el tema del boleto, hay otros paraoficiales, ¿no? Porque está Salgado, que es un personaje gigantesco, en esta historia está Dourado, otro personaje gigantesco en esta historia, todos vinculados en esta, yo diría, ¿cómo podría llamarlo? Círculos, ahí está, círculos que hay en Uruguay en torno a algunas actividades oligopólicas, vinculadas siempre los operadores privados con los operadores públicos, con los tomadores de decisión política, donde hay mucha plata en el medio también.
Vamos a dejarlo un poco a Oscar también.
que hable. Está muy atento.
No, porque Oscar, tiraste muchos temas ahí. Hablaste de
bomba de fragmentación.
Falta de calificación en los jerarcas, precio excesivo por temas presupuestales.
No lo dije yo eso, lo dijo bueno, Waker, ¿no?
Ahora hablaste de esos círculos de influencia de poder. Vamos a ver qué piensa Andrade, ¿no?
Sí, el voy a hacer el esfuerzo, a ver si Mansi no me interrumpe. Lo escuché con una paciencia tremenda. Primero, para Mansi está mal en el currículum vital ser militante sindical para tener responsabilidad, como es el caso de Itamuso. Yo preferiría toda la vida que estuviera eso y que no estuviera al frente de un cambio como Cambio Nelson y demás. El que pudiera capaz generarle mayor preparación, pero dadas las últimas circunstancias. Segundo elemento, el aumento del precio. El aumento del precio del boleto siempre es una medida antipopular. Siempre es una medida antipopular. Y que además se descarga sobre los sectores que alguna vez supieron lo que es la zona donde se tomaban las combinaciones, ¿no? Me imagino Avanzi viendo dónde para el 495 para hacer combinación con el 494. Ahora. Siendo que esto es antipopular y se descarga sobre los sectores sociales, siendo que además el tema del transporte de nuevo hace un enfoque muy profundo en términos de que si hay fractura social profunda, es difícil que el tema del transporte sea un transporte con sustentabilidad, hay que mirarlo también con algunos parámetros, porque, a ver, si uno va al año 2005, el precio del transporte en Montevideo estaba a 12 pesos, el salario mínimo nacional a 1.310. O sea, un salario mínimo nacional podía comprar 109,7 boletos, ¿no? Un trabajador de seguridad, una trabajadora doméstica que cobraba el salario mínimo, le alcanzaba, cualquiera puede hacer la cuenta hoy. Pues sí, bueno, está, pero esa circunstancia tan dura tuvo que ver con la crisis del 2002-2003. Vayamos un poco para atrás. Parémonos en el año 2000. Ahí no había habido crisis, veníamos de un gobierno de Sanguinetti previo. En el año 2000, el salario mínimo nacional estaba a 1.060 pesos y el boleto en Montevideo a 8,50. O sea, un trabajador que cobraba el salario mínimo, ¿cuántos boletos podía comprar en el 2000? 124,7 boletos. O sea, de su salario, si tenía que viajar y de vuelta durante 24 días, ¿no? Se le iba por lo menos un 35-40%. O sea, ni hablar si ese trabajador tenía que viajar y tomar interdepartamental, ¿no? Desde el punto de vista del impacto del transporte. Entonces, hay que hablar, pero también haciéndonos cargo, porque si no digo, bueno, y yo no me daba cuenta cuando era gobierno de esta circunstancia dramática que tenían los trabajadores con salarios, cuando tenía que fijar el salario mínimo, cuando tenía que de mirar el precio del boleto. Pero bueno, es claro que independientemente del valor, del precio, siempre medidas subas antipopular, además en este último periodo se han concentrado los últimos 20 meses una serie de subas de precio boleto que en general impacta sobre los sectores en un círculo vicioso muy complejo, que hay que ver cómo se resuelve, que es cada vez el parque automotriz es mayor. A ver, yo soy de la construcción. Yo tengo claro que se pagan mucho menos boletos en la construcción, no porque el trabajador de la construcción tenga papa boletos, porque vas a la obra y te estás lleno de motos o de autos en la obra, que antes no encontrabas. Antes encontrabas o boleto o alguna bicicleta, ¿no? Hoy es clarísimo que eso no es así. Nos pasó cuando yo tuve 3 años en Montes del Plata. El parque automotriz de los en Carmelo, donde vivíamos 3.000 trabajadores acampados, ¿no? Era enorme, era impensable eso en el 92 cuando entré en la industria. Entonces ahí tenemos un problema porque todo el mundo sabe que desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista energético, es insustentable mover una tonelada de acero para transportar 80 kilos de carne. O sea, para transportar a una persona, mover una tonelada de un auto es insustentable, ¿no? Y ahora, claro, tenemos una cultura desde el punto de vista del auto propio como noción de felicidad muy fuerte, que no va a ser fácil de resolver.
Es felicidad. Entonces, y de practicidad, ¿no?
Sí, claro, porque sí, el problema es que una cosa está relacionada con la otra. Hay sendas de suelo, se han tomado medidas para que sea más ágil el transporte público, se respetan demasiado poco, ¿no? Y después tenés una circunstancia que hace, el transporte público no es práctico.
Yo entonces, le pregunté hace poquito al intendente si estaba vigente la senda de suelo.
No, vigente está.
No, me dijo más o menos.
No, pero
vigente. Textual, Daniel
¿cómo
Martín.
Es la vigencia más o menos?
Vigente está.
No se
puede. Es como estar.
Están borradas en gran
es como estar un poquito embarazada. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Pero lo que estoy diciendo es. El parque automotriz, que se ha ensanchado como nunca, hace que la circulación sea cada vez más compleja. Esto afecta en particular al transporte público. El transporte público pasa a ser menos eficiente desde el punto de vista de los tiempos de traslado. La opción por menos eficiente y es caro. La opción por formas de transporte alternativa sigue entorpeciendo el tránsito. Entonces hay un círculo vicioso que es muy complejo. Ahora, y revertirlo lleva laburo. Yo sé que hay países en Europa que está el director del aseo que va en bicicleta, ¿no? O sea, pero ese cambio no es un cambio sencillo de hacer, ¿no? Porque en general tenemos que ir contra referencias culturales que están muy arraigadas. Ni en Montevideo, ni en ninguna parte, ¿no?
No se respeta acá la bicicleta, ¿no?
No, menos.
La gente.
La bicicleta,
o sea,
menos.
O sea,
la gente no. Lo que pasa es que hay un tema y es que
han muerto
no
muchos jóvenes en la bicicleta. Lo del solo bus en parte se debe a que no está satisfecho el propio gobierno municipal de cómo ha funcionado. O sea, hay dudas si eso es lo conveniente, ¿no?
Un chiquito ahí, que hay que tomar medidas para favorecer el transporte público es indiscutible, ¿no? Entonces, en esa concepción, el aumento del boleto pareciera que un resultado probable es que más gente opte por comprarse una moto y viajar en moto o una alternativa distinta, ¿no?
Yo creo que en la línea de lo que dice Oscar, ahí no se ve el fomento al transporte público, no se ve como una intencionalidad de decir, tomen transporte público. Una de esas maneras es subir los precios. Después hay otras que me parece que pesan hasta más que el precio, y es el servicio.
La calidad del servicio, decís.
calidad y el propio servicio, porque no es el adecuado, no solamente es malo, no es adecuado.
Claro, por ejemplo, no conecta dentro de los propios
por eso,
barrios.
Entonces me parece que hay como es como que todo conspira para que uno no pueda no utilice el transporte colectivo. A ver, yo lo utilizo todos los días porque no tengo auto, voy a trabajar en ómnibus, vuelvo a trabajar en ómnibus, pero cuando llevo a mis hijos al club o cuando los voy a buscar al club somos tres. Y un taxi me cuesta 100 pesos. Y si vamos los tres en ómnibus, me cuesta 90 pesos. Entonces me termino tomando un taxi. Ese tipo de cosas. ¿Por qué yo? Y a mí no me gusta tomarme taxi. Y no me gusta tomarme taxi porque voy con miedo. Yo me subo un taxi, me subo a algún otro transporte.
Sí,
era
un Uber. Bueno,
apareció un nuevo fenómeno ahí, que es Uber, Easy. ¿Eso
Uber,
ha llegado,
Easy,
no ha llegado?
Pero,
es
Alfonso, me subo a un Uber, a un Easy, a un Cabify y a un taxi y voy con miedo. Voy con miedo porque no he tenido incidentes de tránsito en esos medios que no los tengo en el ómnibus. Bueno, el día que choque el ómnibus va a ser. Pero siempre, si tengo la opción, prefiero tomarme el ómnibus. Pero por una cuestión personal y que le temo a cómo maneja el uruguayo, que también es parte de todo este problema. Vos hablabas de la senda del bus, pero no es solamente la senda del bus lo que no se respeta. No se respeta la senda de la bicicleta.
Los cruces peatonal como que no existieran.
Los cruces peatonal tampoco, las motos van por cualquier lugar. Se hace incómodo y se hace difícil manejar en la ciudad.
El tema de las motos está complicado.
Entonces me parece que sí, los delivery, a cualquier hora la moto, la bici, el auto en que no están las condiciones, porque autos sin luz te aparecen en todas las bocacalles. Entonces, es como que todo, yo lo que veo es que todo el sistema está trancado. No le veo una salida. Entonces, no sé si no hay que poner el freno y repensar todo. Para mí hay cosas que se hicieron en los últimos tiempos que creo que han dado resultado. Yo el tema este de las cámaras en los semáforos, yo sentí el impacto, de verdad que sentí el impacto en este tipo de, por ejemplo, de ir en taxi, en Easy, en Uber, lo que sea, en la velocidad. Muchas veces a mí me pasaba que yo le tenía que decir más suave.
Baja un poquito.
Y ahora no me pasa. Entonces, ese tipo de cosas, si salen y si funcionan bien, con el afán que sea, no voy a discutir si fue un afán recaudador, si fue un afán de cuidar a la población, me importa poco si la medida impacta positivamente en cómo manejan los uruguayos. Y yo creo que eso impactó positivamente. Ahora, por una buena no vamos a desconocer todas las malas. Que es como lo que yo veo a veces que se pone cuando se va a discutir el tema del transporte, bueno, está, pero antes era malísimo. Bueno, sí, antes era malo y hay que cambiarlo y hay que hacerlo bueno. No hay que justificarnos en que no lo hacemos bueno porque antes era peor.
Me acaba de saber un amigo que Setelich ahora es subsecretario de transporte, yo no sabía.
Así bueno, eso del currículum, perdón. Eso del currículum,
de inspector, no. No, ahora toca a mí.
No, al revés. Vos venís siempre, yo vengo poquito.
No tengo mucho para decir.
Miguel, el tema del currículum, hay gente que puede, sus orígenes pueden haber sido uno si se haya formado y tenga condiciones para estar en otros lugares. O sea, a mí no me parece que porque tu origen sea inspector de tránsito, no estés capacitado.
Lo dice CV oficial que está en la página de la internet.
Perfecto, pero mirá que la gente se forma y aprende.
Pero lo ponen en el CV.
¿El qué?
Y la formación. Si te formaste, te ponen en el CV.
Bueno, pero la formación política no importa, la formación en temas que...
Pero
que,
claro que importa. No puedes dirigir un servicio de tránsito de transporte. Importa para ser intendente, importa para ser... De repente te la llevo director de departamento. Pero esto es una responsabilidad gerencial muy específica, donde tenés que tener talentos políticos y conocimiento técnico. Tenés que poder combinar cosas.
Pero...
Si no pasa lo que está pasando en Uruguay.
Está bien, pero
estamos hablando de anécdotas. Cuando hablamos de tránsito y transporte, hablamos de anécdotas. ¿Por qué? Porque no hay una concepción global que aborde todos los temas. De la población en el territorio, la transversalidad, del precio, de la economía. En fin, el conjunto de los temas con los cuales se nutren los doctorados de tránsito, transporte y ordenamiento territorial en el mundo.
¿Pero vos crees que esto es un problema de una sola persona que está a cargo? Porque
al contrario, es muchísimo peor. Es el problema de toda la Intendencia de Montevideo frente a Amplita de hace 30 años.
Pero claro, no. Que los trasciende.
Claro que los trasciende, hace 30 años que los trasciende. La Intendencia de Montevideo trasciende al Frente Amplio. No pueden con ella. No pueden conformar equipos calificados, política y técnicamente, para poner en pie esta ciudad. Que no conoce una obra pública seria, así desde la dictadura. Mira vos, desde la dictadura. Con suerte. ¿Pero cómo? Lo último que se hizo fue repavimentar el Pasomolino, ¿cómo se llama?
El viaducto.
El viaducto de Pasomolino.
Bueno, se hicieron los corredores, unos con éxito, otros con no.
No, con ningún éxito. Claro, pero son obras menores. Yo tengo estas obras, es algo que quería abordar ahora.
Nos queda poquito.
Primero, la pregunta, ¿cómo está el transporte en Montevideo? Contestan los montevideanos. La última encuesta que encontré es de 2013, 27% de usuarios satisfechos. El resto, o sea, 73%, están insatisfechos. Encuesta encargada por la Intendencia a equipos. Entonces, es información de los diarios, está en internet. ¿Qué hacemos por este tema? Y bueno, le dedicamos el plan de movilidad por 100 millones de dólares, el préstamo del BID, firmado en el 2008, que se dedicó el 70% a... el corredor de Garzón, que fue un fracaso estrepitoso, ¿no? 70 millones de dólares del préstamo del BID. El corredor salió 80 y pico, es la contrapartida de la Intendencia.
Salió un poquito más caro de lo que preveía.
Sí, claro. Un préstamo del BID que vamos a pagar 30 años para adelante.
No hay mucho tiempo.
Voy. Fondo Capital, otros 100 millones. Fondo Capital. Para ensanche Avenida Belloni, ensanche Camino Civil, ensanche Avenida San Martín, pasaje de nivel a Avenida Italia. Planta de precalificación. Estamos a mitad de periodo. Entonces, cuando yo veo que están planteadas estas obras y no veo moviendo tierra, no veo balde de tierra moviéndose, digo, esto me están engañando porque no saben, porque son mendaces estructurales, por ingenuidad. ¿Por qué me mienten? Porque no saben, porque quieren, porque si vos no empezaste una licitación, si no terminaste una licitación, si no estás moviendo la obra ya. No haces nada, es mentira, es todo mentira, sumo. ¿Por qué? Por los tiempos rigurosos que te impone primero una licitación y después una obra. Entonces, ¿por qué cargo contra el Frente Amplio? Porque hace 30 años que están en la Intendencia. Y este señor Martínez, que quiso ser intendente la vez pasada y lo voltearon porque era del PS y le tocaba el PSU, tendría que haberse pasado 5 años estudiando y preparando con la info de adentro y preparando equipos y diciendo, mira, el día que me siente al otro día empiezan a pasar estas
cosas. Tal vez lo hizo y todavía no...
Hace mitad de periodo, vamos a llegar a año y medio de periodo, a 2 años de periodo de Martínez y esto no arranca, no cambia y Montevideo no cambia hace 30 años y estamos en déficit y goteando por todos lados, está a punto de colapsar esta ciudad.
Oscar.
30 última, años de gobierno Frente Amplista.
La última.
Sí, qué conducta, ¿verdad? No me interrumpió ni una vez.
Ni una vez. Maravilloso. No hace falta. Yo creo que la encuesta más contundente, más categórica, más implacable, es la que dejó al Partido Colorado sin edil en Montevideo, ¿no? O sea, de pasar a ser el baluarte principal del Partido Colorado histórico, de haber gobernado durante décadas y décadas, el resultado, que no hay equipos móviles, no hay cifra, no hay intercónsul que pueda ir contra eso, es decir, bueno, quedaste sin ni un edil, ¿no? Y dada la circunstancia de la última semana, cada vez más haciendo el juego para que Novi crezca. Es una circunstancia que yo entiendo desde ese plano la desesperación de Mansi. Es un momento muy difícil. O sea, Mansi está en la circunstancia donde le compra un circo y le crecen los enanos. Es dramático. Ahora, ahí a lo que voy a ver, que el transporte tiene problemas. Tiene problemas. Que el transporte público tiene problemas, tiene problemas. Que esos problemas son multicausales y complejos. El plan de obra de la Intendencia está bueno, capaz que no, yo pensé que no era ese el tema del debate de hoy, pero podemos discutirlo desde el punto de vista del ensanchamiento que se va a hacer en Belloni. Tendría que discutir Mansi, ¿por qué si es tan importante el tema de la movilidad? No dio los votos para el ensanchamiento de Belloni en la administración pasada, porque fue uno de los componentes más complicados por uno de los barrios que está más alejado, porque hablar con responsabilidad tendría que decir, bueno, pero mis ediles, cuando había una obra que tenía que ver con la movilidad, ¿no? Y se precisaban 21 votos, sus votos fueron en contra, ¿no? O sea, pensó poco en los que pensó no poco, nada, pensó no poco nada, en los que, bueno, obra, desde esa plata, desde esa lógica hace política. Desde esa lógica, sí. Así es muy difícil.
Bueno, entonces, por favor, no tenemos que ir.
Le termina saltando la térmica. Yo de vuelta lo que digo es, desde esa actitud es muy difícil construir cuando te, claro, yo creo que también demuestra poca preocupación por la parte de la población que vive en Belloni.